Muy bien, queridos hermanos, un gozo servirles como siempre a través de la Escuela Dominical. Y esta mañana vamos a estar estudiando una introducción a la neumatología, es decir, un estudio del Espíritu Santo, es lo que significa neumatología. Neuma proviene del griego, que significa viento, aire o espíritu, y logía viene del griego logos, que es estudio o palabra. Entonces neumatología significa el estudio del Espíritu Santo. Y en la Escuela Dominical estamos estudiando las 10 ramas de estudio de la teología sistemática. Ya hemos cubierto brevemente algunas de ellas. Bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios, la Biblia como la revelación de Dios. La teología propia, que es el estudio del carácter de Dios el Padre. Cristología, el estudio del carácter de Dios el Hijo. Y ahora vamos a comenzar con neumatología, el estudio de quién es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu. Y vamos a dividir este estudio en cuatro, simplemente a manera de estructura. Obviamente hay muchos temas con respecto al estudio del Espíritu Santo y a la neumatología que vamos a ir cubriendo conforme avanzamos más adelante en las diversas clases, pero el propósito ahora es tener una introducción y tener una idea general de quién es el Espíritu Santo, cómo obra y qué es lo que la Escritura dice con respecto a él, su persona. Entonces, vamos a ver esta mañana cuatro verdades esenciales sobre el Espíritu Santo que te transforman. Cuatro verdades esenciales sobre el Espíritu Santo que te transforman. Primero, su naturaleza. Segundo, su obra en el Antiguo Testamento. Tercero, su rol en el fundamento de la Iglesia. Y cuarto, su ministerio en ti. Su naturaleza, obviamente su naturaleza divina, el hecho de que él es Dios. Su obra en el Antiguo Testamento. Tercero, su rol en el fundamento de la Iglesia. Y cuarto, su ministerio en ti. Y esta idea que mencioné al inicio, cuatro verdades esenciales que te transforman, realmente se queda corto hablar esta idea de transformación, hubiera querido desarrollarlo más, porque pronto, debido a muchos conceptos falsos con respecto al Espíritu Santo, nos olvidamos o demeritamos lo glorioso que es tener el Espíritu Santo, lo que significa tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. El Dios del universo nos ha sellado, nos mora en nosotros, y esa verdad debe de transformarnos de una manera increíble. Entonces, es justamente lo que abordaremos esta mañana. Así que vamos a hablar primero de su naturaleza divina. El Espíritu Santo, su deidad. Entonces, podemos ir al inicio de nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 1. Mientras van ahí, solo recordarles que, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, con confianza, levanten la mano. Estamos aquí para servirles. Si es que hay algo que no queda claro, con toda confianza, por favor, pregunten. Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia comienza dando por sentada la existencia de Dios. Dios no escribe su palabra para defender su existencia, sino asume que Él existe. Y en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, Dios afirma lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Sin orden y después el resto del capítulo muestra que Dios usó tres días para ordenarla y vacía tres días para llenarla. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? Ese mismo Dios que se mencionó en el versículo 1, el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, está involucrado directamente desde la creación. Y esto es obvio porque Dios es trino y las tres personas de la Trinidad obran de manera conjunta en cada una de las obras del Señor. Y vemos acá al Espíritu Santo obrando desde la creación. Él es el creador, Él es omnipotente, Él es Dios, Él está presente en la creación, no como un espectador, sino Él está activo en la obra de creación. Entonces, el resto de la Biblia pende, hablando de la neumatología, pende de este versículo 2, y es el hecho de que desde el inicio la Biblia afirma de manera categórica que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu divino. Él es quien obra, él es Dios, y el resto de la Escritura construye sobre esa realidad. Entonces, las obras, los ministerios y la manera en la que el Espíritu Santo opera, como lo vemos en el resto de la Biblia, está intrínsecamente conectado a esta afirmación que vemos aquí desde Génesis 1:2, que el Espíritu es el Espíritu de Dios. Entonces, brevemente, podemos ver algunos otros versículos que nos enseñan la naturaleza del Espíritu, que Él es divino, que Él es la tercera persona de la Trinidad. Por ejemplo, vayan ahí adelante a Génesis 6:3. Génesis 1:2 habló de que el Espíritu de Dios se movía. Y en Génesis 6:3 ahora dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu para siempre con el hombre. Y reitera esta realidad que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Lo mismo vemos ahí adelante en Números 11, 29. Números 11, 29. Sí.
Brevemente. En el primer versículo que citaste, en el versículo 1, versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios, ahí aparece con mayúsculo, ¿verdad? Pero el último que citaste, en el 6, 3, dice, no contenderá mi Espíritu, aquí es con minúsculo.
Sí, recuerda que las mayúsculas no están en el idioma original. Entonces, no es como que hay hebreo en mayúsculas y hebreo en minúsculas. En griego sí hay griego en mayúsculas y griego en minúsculas, pero no se usaban de la misma manera que nosotros las usamos. Más bien, primero en griego se escribía con puras mayúsculas y luego fue transicionando a escribir con minúsculas también y después una combinación. Entonces, en hebreo no hay esa distinción. Normalmente, cuando vemos mayúsculas y minúsculas en la Biblia, es cuestión de la traducción, ¿no? Entonces, ahí el traductor está interpretando, ¿no? Y está diciendo, bueno, este espíritu no se refiere al Espíritu de Dios, mi espíritu. Pero, por ejemplo, me imagino, citaste la Valera, ¿no? ¿Tiene? Sí, yo tengo las Américas, no estoy poniendo una sobre la otra, es para que vean la variedad de traducciones. Las Américas sí la pone como mayúscula, justamente porque es muy obvio en el contexto que Dios está hablando de su espíritu. Entonces, si es su espíritu, ¿qué otro espíritu es que el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso pueden ver esa distinción, por causa de la traducción. Muy buena pregunta, mi querido Jorge. El ángel de Jehová, misma situación. O sea, encontramos afirmaciones de el ángel de Jehová, y muchas veces nuestra traducción lo pone en mayúscula, ¿no? El ángel con A, Jehová con mayúscula, obviamente, por ser el nombre propio de Dios. El hebreo no es que tiene mayúsculas y minúsculas, pero quien está traduciendo asume, ¿no? Ah, bueno, el ángel de Jehová, este es un título de un nombre propio, ¿no? Que eventualmente en el Nuevo Testamento sabemos que es Cristo, pero el ángel de Jehová se usa en las mayúsculas. También para ayudarnos, porque en español y en inglés sí usamos mayúsculas, ¿me explico? Entonces ese es el propósito también de la traducción, que nos ayude a ver un poco hacia el original, ¿no? Buenas preguntas. Números 11, versículo 29, una afirmación muy similar. Moisés está en el contexto de una rebelión y dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu, de nuevo la misma afirmación, su espíritu sobre ellos. Entonces, el Antiguo Testamento, de nuevo, construye sobre la afirmación, esto es Números 11:29, sobre la afirmación de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y luego, conforme la Biblia va avanzando, vemos que se reitera la deidad del Espíritu y lo encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 28, texto que ustedes conocen muy bien, versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Versículo 17, cuando lo vieron, es decir, a Jesús, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden, Mateo está argumentando a favor de que Cristo es el Mesías prometido, Él es el Rey venidero. Entonces, Él tiene toda la autoridad y debido a que Él tiene toda la autoridad, versículo 19, entonces, manda a sus discípulos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es un solo nombre. Recuerda, el nombre representa, define a la persona. Esa es la forma en la que típicamente se usaba en el Antiguo Testamento, en el contexto bíblico. Algo de la persona se me comunica con su nombre. Por ejemplo, Samuel, que significa pedido a Dios o dado por Dios. Y entonces, que es lo que hacía su mamá, le estaba orando por Dios, por Samuel, y entonces Dios le da a Samuel y ella le pone ese nombre, ¿no? Que le comunica algo acerca del carácter del Hijo. De la misma manera, un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo nombre de Dios, del Dios Trino. Sí, tu pregunta.
Una pregunta aquí que surge. Acabas de hacer un énfasis precisamente en el nombre que da parte de la naturaleza, ¿no? Porque Samuel lo comentó. Pero cuando se refiere aquí a este pasaje, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son nombres, son títulos. ¿Qué es lo que nos
puede? Bueno, lo que la Escritura revela a lo largo es que cuando se utiliza la palabra Padre, Hijo y Espíritu para referirse a cada una de las personas de la Trinidad. O sea, usa la idea de nombre porque nos revelan algo de su naturaleza. Al mismo tiempo, no es el único nombre. O sea, Dios se llama a sí mismo El Shaddai, se llama a sí mismo Adonai. Usa distintos nombres para referirse a sí mismo porque nos reflejan algo de su carácter. De la misma manera, el Hijo, Cristo no utiliza exclusivamente el nombre Hijo para sí mismo. Usa el Hijo del Hombre, usa el Hijo de Dios, usa Cristo, Jesús, el Mesías. Entonces, todos estos nombres nos comunican algo de la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es interesante en que siempre que se habla del Espíritu Santo, se utiliza Espíritu. Ruach, Antiguo Testamento, Neuma, Nuevo Testamento. Entonces, siempre está conectado con Espíritu, aunque a veces se habla el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces, sus distintas afirmaciones. Entonces, me parece que Mateo lo que está haciendo acá es que está comunicando, ok, es un solo nombre y este nombre nos revela algo de la naturaleza, del carácter de Dios. Sin embargo, como lo vemos a lo largo de la Escritura, o sea, Dios usa distintos nombres para describirnos algo de su carácter.
Okay, mi pregunta fue si podemos emplear, por ejemplo, Padre como nombre, o Hijo como nombre, o Espíritu Santo como nombre. Y no es tanto que haya una duda muy profunda en mi persona, sino que a veces esto es un argumento que utilizan los sectarios para poder entonces callarnos la boca, por decirlo así, por no decir que taparnos tu argumento respecto de que es el nombre que determina la naturaleza como bien. Entonces, ¿cómo podemos argumentar en contra de él?
Sí.
¿Qué comportamiento existe a concepto? Y que a veces el nombre, conforme sabemos en los hebreos, trataban de dar la naturaleza o la intención que teníamos para tener ese nombre.
Uh-huh.
Pero cuando hablamos de Padre, de Espíritu, entendemos nosotros como cristianos, entendemos que está hablando del nombre de la Trinidad, pero ¿cómo, por ejemplo, nombre Padre, o nombre Hijo, o nombre Espíritu Santo? Yo no conocemos a alguien que se llame como nombre Padre.
Sí, pero tal vez no lo expliqué bien, perdón. O sea, cuando me refería a que
hay algo en la naturaleza que vemos en el nombre, no es que cada nombre refleje de manera exhaustiva lo que es la persona, ¿no? Es decir, Samuel no es únicamente dado por Dios. Samuel era un hombre también. Samuel también tenía tal vez pelo negro. ¿Me explico? Estoy hablando de distintas características de Samuel, pero la característica que su mamá quiso resaltar fue dado por Dios. Entonces, Dios está subrayando un aspecto de su carácter cuando habla de que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sí, efectivamente, no vemos nadie que se llame Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tampoco vemos nadie que se llame El Shaddai o Jehová, porque son nombres exclusivos que pertenecen a Dios, ¿no? No sé si ayudó un poquito o confundí más, pero...
Está bien, nada más, como dije, no es una cosa que le tenga preocupado en sí, pero lo que me preocupa es que a veces se utiliza por las sectas este tipo de argumentos para decir, no, a mí no es padre, no es hombre. Es un título que se adquiere por el hecho de que si yo tengo un hijo o una hija, ya soy padre.
Sí, no, yo creo que más bien ahí la respuesta es lo que intenté comunicar hace rato, que el hecho de que Dios nos comunique algo de su naturaleza a través de su nombre no significa que está comunicándonos de manera exhaustiva todo lo que es Él. Tal vez esa sería mi respuesta hacia alguien que de alguna secta, ¿no?, que me dice, esto es un título, pues el texto dice un nombre, ¿no?, para empezar. Pero luego sí explicaría que algo del nombre me muestra algo del carácter de Dios, ¿no?
Porque está apoyando el hecho del Espíritu Santo, lo está tomando como una referencia para argumentar que es el Espíritu Santo. Entonces, así lo tomamos.
O sea, el Espíritu Santo es Dios, por eso Mateo cita a Jesús, quien lo pone al mismo nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, sí, buena pregunta, hermano. Siguiente afirmación con respecto a la deidad del Espíritu Santo la vemos también en Hechos capítulo 4, un texto bastante, bastante famoso, ustedes lo conocen bien. Hechos capítulo 4, en el contexto desde el versículo 32, no lo vamos a leer, pero Hechos capítulo 4, desde el versículo 32, la iglesia está creciendo. La iglesia es de un mismo corazón y estaban teniendo esta comunión sin igual. Y vemos que el versículo 36 nos enseña de José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Este Bernabé sería entonces el hermano que está animando a todos, que siempre está con una sonrisa, hijo de consolación o hijo de ánimo, ¿no? Entonces, todo lo que recibía la gente cuando interactuaba con Bernabé era ánimo, ¿no? Este hermano sonriente, dotado, que está exhortándote, que está animándote al amor, a las buenas obras, ese era Bernabé. Bernabé estaba tan interesado en el bienestar de la iglesia que poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los ancianos, de los apóstoles, perdón. Pero, contraste, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira están celosos de Bernabé, están celosos de la fama de Bernabé, quien es un hombre que incluso le cambian el nombre para llamarle hijo de consolación. Y Ananías y Safira piensan, queremos un poquito de esa fama, queremos un poquito de ese buen nombre en el contexto de la iglesia local. Y entonces deciden armar un plan, mentir, diciendo vamos a vender un terreno y vamos a decir que lo traemos todo a los pies de los apóstoles, pero nos quedamos con una parte. Mas Pedro, versículo 3, dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y el punto es que no había necesidad de que lo vendieran. Así como cada persona que ofrenda, así lo hizo Bernabé, con libertad en su corazón y decidió dar todo a los apóstoles para el ministerio de la iglesia. Si Bernabé vendía y se quedaba una parte y daba el resto y le decía a los apóstoles, ¿sabes qué? Voy a vender este terreno, me quedo con esta parte y lo demás, úsalo para el beneficio de la iglesia. Eso no era pecado. O sea, cada quien podía hacer lo que bien le parecía conforme a la sabiduría dada por el Espíritu Santo, conforme a su propio discernimiento. Aquí está. Pero el problema fue que Ananías y Zafira mintieron y pensaron, ah, ok, vamos a decir que entregamos todo, pero en realidad nos vamos a quedar con una parte. Y entonces Pedro les dice, ustedes están mintiendo al Espíritu Santo, versículo 4, y al final dice, no has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Es decir, Pedro está buscando que Zafira confiese, que diga la verdad. Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces reitera su mentira. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Observen el paralelo. Entonces, él habla, Lucas citando a Pedro, está hablando del Espíritu del Señor, de Dios y del Espíritu Santo de manera intercambiable. Nos reitera de nuevo que el Espíritu Santo es Dios. Y versículo 9 termina, mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Entonces, debido a que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, entonces tiene intelecto, voluntad y afectos. No es una fuerza impersonal. Y pueden ver una lista de los versículos que explican que el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y afectos en la teología sistemática. Les voy a mencionar un par solo para que lo tengan en mente. Pero, por ejemplo, Isaías 11:2, ahí vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto porque Él aconseja, porque Él imparte sabiduría, porque Él conoce. Eso lo vemos en Isaías 11:2. También Él enseña, Lucas 12:12. Entonces Él tiene intelecto. También Él tiene voluntad. Por ejemplo, Él dirige la iglesia en Hechos 16:6-7. Hechos 16, el 7 dirige y también distribuye dones espirituales, 1 Corintios 12, 11. Entonces, vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto como persona, tiene voluntad como persona, y también tiene afectos, pues experimenta gozo, 1 Tesalonicenses 1:6, y también Él ama, Romanos 5:5. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como algunas sectas sostienen. El Espíritu Santo es Dios y hay varios graves errores con respecto al Espíritu Santo. No podemos abundar en todos en este momento, pero solo conectado al hecho de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, vemos la realidad de que, aunque algunos enseñan que el Espíritu Santo efectivamente es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, sin embargo, la forma en la que practican, en la forma en la que hablan de Él, es obvio que distorsionan la verdad acerca del Espíritu Santo y hay varios errores en cuanto a cómo lo conciben y cómo lo tratan. Por ejemplo, algunos creen que el Espíritu Santo puede manipularse, ¿no? Creen que les enseñan que el Espíritu Santo puede ser controlado o invocado según mi propia voluntad, como si respondiera automáticamente a ciertos rituales o fórmulas o declaraciones. Y la respuesta bíblica es no, el Espíritu Santo es soberano. Juan capítulo 3 nos enseña que el Espíritu sopla a donde quiere, el Espíritu obra como a Él le place, conforme a su propia voluntad. Por ejemplo, Hechos 8:18-20, Simón el mago intenta comprar el poder del Espíritu Santo y Pedro lo reprende severamente, señalando que ese pecado de intentar manipular el Espíritu Santo merece ser condenado. Hechos 8:18-20. Otras doctrinas erróneas implican también creer que se le puede dar órdenes al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera el genio de la lámpara que está a tu disposición. Eso es una herejía, pensar en decretar alguna acción a favor de alguien o de algo por causa de la obra del Espíritu, eso no tiene respaldo bíblico. Más bien es el Espíritu es quien guía a los creyentes y no al revés. El creyente no guía al Espíritu Santo, ¿no? Y también otra idea errada es creer que se puede fabricar un ambiente para que el Espíritu Santo venga. Y pensar que si yo pongo la luz un poco baja y pongo un pianito de fondo y entonces estoy haciendo o estoy expresando algunas palabras que te animan o que te conmueven, entonces de esa manera puedo fabricar un ambiente en el cual el Espíritu Santo obra o, entre comillas, viene. Eso es erróneo. La venida del Espíritu Santo, como lo relata Hechos 2, es irrepetible y el Espíritu Santo ya mora en el creyente. No tienes que estar invitando que el Espíritu Santo venga cada vez a través de un supuesto ambiente que lo invita. Entonces, simplemente la conclusión con respecto al hecho de que el Espíritu Santo es Dios es reiterar que el Espíritu Santo debe de ser reverenciado como tal, como Dios. Él es el creador omnipotente. Él no es una fuerza que puedes manipular. Y por tanto, debido a que te has sellado y le perteneces si estás en Cristo, entonces es un recordatorio consistente, es un recordatorio constante de que puedes vivir para la gloria de Dios por causa de que tienes el Espíritu Santo y eres llamado a vivir en santidad porque tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de nuevo, no es una fuerza. En vez de tratársele de manera irreverente, como muchas sectas y falsos maestros hacen, debemos reconocer que Él es soberano y someternos a la dirección por medio de su palabra, lo que Él ha revelado. Entonces, sí, hermano. Excelente pregunta. Vamos a entrar justo ahora a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero solamente como nota al pie. Vemos en el Antiguo Testamento, como lo vimos en Génesis, en la referencia de Génesis 1, Génesis 6 y también en Números, que se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, ¿no? Su Espíritu. Por tanto, desde el Antiguo Testamento hay este entendimiento correcto de que el Espíritu Santo es divino, es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, su ministerio era diferente a como es ahora en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver un poco eso. Pero sí, digamos que el concepto de deidad estaba absolutamente claro, ¿no? Y sobre eso construyen el resto de los escritores de la Biblia. Buena pregunta, hermano. Entonces, ahora vamos a ver, perdón, ¿alguna otra pregunta? Sí, hermano. Sí, es una muy buena pregunta. Es el texto que típicamente se cita, si me equivoco, está en Efesios, ¿no? Que ser llenos del Espíritu Santo. Y el tema es que, como lo vemos en el contexto de Efesios, la llenura del Espíritu Santo está relacionada con la dirección del Espíritu Santo. Pastor Josías varias veces ha usado esta ilustración, pero lo cito para que no crean que nomás estoy copiando. El verbo se usa como para el viento cuando llena las velas de algo, ¿no? Entonces, uno es llenado por el Espíritu Santo en términos de la dirección que el Espíritu Santo marca para tu vida y tú lo sabes por medio de la revelación que ya tienes, ¿no? Entonces, no es que te tengas que llenar y conectar eso con una experiencia emotiva, como que hoy sí ando bien lleno del Espíritu Santo, sino más bien la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ser dirigido por el Espíritu Santo a través de su palabra. Controlado. Muy bueno. Sí, o sea, el Espíritu Santo escribió la Biblia, si queremos ponerlo en términos simples, escribió la Biblia, abre nuestro entendimiento para que la comprendamos y nos da la capacidad de vivirla, ¿no? Nos dirige para vivir en obediencia. Bueno, algo más, buenas preguntas, hermanos. Algo más con respecto Más bien ahora avancemos a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Recuerda, estamos viendo cuatro verdades esenciales sobre el Espíritu Santo que te transforman. Primero su naturaleza divina, ahora vamos a ver su obra en el Antiguo Testamento y después vamos a ver su rol en el fundamento de la Iglesia. Y para esos dos puntos, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y su rol en el fundamento de la Iglesia, vamos a ver primordialmente Lucas y Hechos. Lucas y Hechos. ¿Por qué Lucas y Hechos? Digamos, una mini neumatología de Lucas. ¿Por qué Lucas y Hechos? Porque Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, y Lucas nos da una perspectiva con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo como ningún autor o como pocos autores de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos habla de la obra del ministerio y el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. Nos habla de la obra del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Nos habla de la obra y del ministerio del Espíritu Santo en el fundamento de la Iglesia y también en la inauguración del Nuevo Pacto. Entonces, vemos todo este periodo de transición desde el Antiguo Pacto hacia la inauguración del Nuevo Pacto, relatada por un solo autor, Lucas, y nos ayuda a entender el flujo de pensamiento de él, ¿no? Entonces, Lucas narra o escribe en un rango de aproximadamente 65 a 70 años, desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta el arresto domiciliario de Pablo en Roma. Y en todo ese trayecto vemos la transición de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto hasta la inauguración del Nuevo Pacto. Y eso es muy especial con respecto a Lucas y Hechos. Entonces, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, según lo vemos en el Evangelio de Lucas. Y solamente como nota al pie, aunque ustedes tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos en nuestras Biblias, después de una página que dice Nuevo Testamento, en realidad, ¿en qué contexto están viviendo? ¿En qué contexto están los hechos que relatan Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bajo el Antiguo Pacto, exactamente. Y Lucas describe la transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, porque después él mismo escribe Hechos. Entonces, lo que vamos a ver aquí al inicio de Lucas es cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento y hay cierta continuidad en este don, pero vamos a verlo de manera particular en Lucas, en cómo el Espíritu Santo era un agente de revelación. Lucas enfatiza que el Espíritu Santo comunica la voluntad de Dios, revela la voluntad de Dios. Por ejemplo, Lucas 1.67. Miren ahí. Lucas 1.67. Y su padre Zacarías, ¿el padre de quién? El padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces, ven esas dos frases, son importantes. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Eso es consistente con lo que vemos en el Antiguo Testamento. Segundo de Samuel 23, Miqueas 3, en donde el Espíritu Santo llenaba a una persona y le usaba como agente para revelar. Y vemos lo mismo también con Simeón, Lucas 2, 25, ahí adelantito. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces ves personas muy particulares que el Espíritu Santo está llenando y entonces está trayendo revelación a través de estos individuos. Esto es consistente, como les decía, con el Antiguo Testamento. Y en un sentido es obvio esperar el ministerio de revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escribió el Antiguo Testamento, como decía hace unos momentos. Segunda de Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios. Y luego segunda de Pedro 1.20, el Espíritu Santo es quien llevó a los individuos para que escribieran exactamente lo que él quería. De hecho, si vas ahí a Hechos 1.16, Muy interesante la manera en la que el Nuevo Testamento entiende los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente que provienen de Dios y que son autoritativos y que revelan correctamente el carácter de Dios. Pero mira cómo lo atribuyen al Espíritu Santo. Hechos 1:16. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Y esa frase únicamente nos revela mucho, o ese versículo nos revela mucho acerca del entendimiento de los autores del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Es decir, cómo los autores del Antiguo Testamento, perdón, cómo los autores del Nuevo Testamento conciben el Antiguo Testamento. Miren, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura. Entonces, primero le consideran escritura. Hay un número específico de documentos escritos que revela el carácter de Dios. Eso es la escritura. Y luego, en que por boca de David, entonces tienes la escritura, pero que fue hablada por boca de un hombre en particular. Y luego, ¿quién es la fuente? El Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Entonces, tienes al Espíritu Santo hablando a través de un hombre en particular y luego esos se convirtieron en escritos, que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Perdón? Esto es Hechos 1:16, pero me imagino que se refiere, bueno, me imagino, entiendo que está citando el versículo 20, pues en el libro de los Salmos está escrito y ahí está citado el Salmo 69 y el Salmo 109. Entonces, el Espíritu Santo hablando a través de David en los Salmos, ahí están esos dos versículos. ¿Sí me explico? Buena pregunta. Hebreos hace exactamente lo mismo. El autor de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 8, habla de que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, es obvio esperar que el Nuevo Testamento hable del Espíritu Santo como el agente de revelación. Sin embargo, el Espíritu Santo obraba de manera distinta en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en varias áreas. Pero solamente para que lo tengan en mente, tal vez esta tarde si quieren ir a casa y leer los primeros capítulos de Lucas. Muy interesante que Lucas, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, hay un énfasis constante en la obra del Espíritu Santo. Lucas 1, del 1 al 4, vemos al Espíritu Santo dando revelación, vemos al Espíritu Santo posándose sobre personas para profetizar, vemos al Espíritu Santo obrando de distintas maneras en esos primeros capítulos. Pero luego llegas al capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús dice, cita Isaías, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y entonces el resto de Lucas está casi ausente de menciones acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahora está obrando de manera específica y exclusiva a través del Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está obrando a través de hombres en particular y muy selectos. Después, en la inauguración del Nuevo Pacto, a través del Mesías. Y cuando Jesús asciende y envía su Espíritu, ahora el Espíritu Santo está habitando en todo creyente en la era de la iglesia y está continuando la obra de edificación de la iglesia. Entonces, tú puedes ver esa transición de Lucas a Hechos, pero es muy, muy importante entender cómo el Espíritu Santo obraba de manera distinta en el Antiguo Testamento, después a través de Cristo de manera específica y después a través de la iglesia. ¿Ok? Vemos, por ejemplo, Lucas, capítulo 1, versículo 15, hablando de Juan el que bautiza, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, probablemente una referencia al voto de Nazareo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y la pregunta es, ¿en qué sentido Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, así como tú y yo somos llenos del Espíritu Santo? No, como lo eran los profetas del Antiguo Testamento. así, que el Espíritu Santo venía sobre una persona en específico con un propósito en específico para un ejercicio de revelación en específico. Y sabemos porque en el vientre de María hay una persona, Elizabeth, y en el vientre de, y en su vientre tiene otra persona, que es Juan el que bautiza, y luego quien es lleno del Espíritu Santo es Juan, no ella. Y hasta el versículo 41, aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y entonces Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, ves al Espíritu Santo obrando de manera distinta en cada persona y específica con un propósito de revelación. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es temporal. Es temporal en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos, así como lo acabamos de leer con Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, también lo vemos lo mismo con Otoniel, Gedeón, Sansón, por ejemplo, jueces que eran habilitados por el Espíritu Santo para un ministerio, un propósito específico, y después el Espíritu Santo se iba de ellos y obra y seguía obrando en otras personas.
Pero en Juan siempre estuvo.
En Juan,
el vientre de su madre.
Hasta que vino sobre Jesús. Desde el vientre de su madre hasta que vino sobre Jesús. Porque después Jesús, cuando él bautiza a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre Jesús y ya no está más en Juan. Ahora está. Y por eso quiero hacer una distinción entre el ministerio del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora vamos a ver en un momento cómo en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en cada creyente de manera permanente. Pero en el antiguo pacto era de manera temporal para un propósito específico. Ahora voy a explicar eso. Por ejemplo, en el antiguo pacto teníamos a Sansón, Jefté, Gedeón, Otoniel, o sea, jueces que eran habilitados por el Espíritu Santo para un propósito específico. Reyes también. Saúl recibe el Espíritu Santo primero de Samuel 10:10 y luego el Espíritu Santo se va de él primero de Samuel 16. Y por eso David ora, no quites tu espíritu de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les habilitaba con la capacidad de reinar. Y entonces cumplía un propósito específico de estar temporalmente en la persona. Los profetas igual, el Espíritu llenó a varios profetas para que hablaran de parte de Dios. En contraste, como vamos a ver en unos momentos, el Espíritu Santo cuando mora en el creyente, está en el creyente hasta el día de la redención. Hasta que el creyente muere o Jesús regresa. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporal y en el Nuevo Testamento es, la residencia, quiero usar ese término, la residencia, la habitación del Espíritu Santo en la persona, no la obra, perdón, tal vez dije obra varias veces, eso es incorrecto. La presencia o residencia o habitación del Espíritu Santo en la persona en el Antiguo Testamento era temporal, mientras que en el Nuevo Testamento es permanente, ¿no? Y eso es lo novedoso del Nuevo Pacto, y ahora lo vamos a estudiar un poco, ¿no? Entonces, ahora también en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo venía solo sobre algunos individuos. En el Nuevo Testamento tenemos que viene sobre toda la iglesia, todo creyente. En el Antiguo Testamento no todo creyente tenía el Espíritu Santo habitando en él, sino que les capacitaba a algunos con un propósito en particular. Y por eso es que cuando leemos Hechos, específicamente leyendo Lucas y Hechos como escritos por el mismo autor, es tan interesante leer cuántas veces al inicio de Lucas se habla de que el Espíritu Santo llenó a tal persona, vino sobre tal persona. Y luego, Hechos capítulo 2, lo primero que dice Lucas cuando el Espíritu Santo viene es todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hay un contraste ahí importante con respecto al Espíritu Santo, cómo está obrando, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, como decía en el Antiguo Testamento, venía solo sobre ciertos individuos, también llenaba temporalmente a las personas y vemos que está muy presente en los eventos de transición del Evangelio de Lucas y después en Cristo como Mesías. Ahora, eso no significa que los creyentes del Antiguo Pacto no eran nacidos de nuevo. y por eso hay que distinguir entre las obras del ministerio del Espíritu Santo, entre las obras del ministerio, perdón, entre el ministerio o las obras del Espíritu Santo que tienen que ver con la regeneración o el nuevo nacimiento y la habitación o bautismo. Son ministerios diferentes, son obras diferentes. En el Antiguo Testamento, los creyentes eran regenerados por el Espíritu Santo, nacían de nuevo. Por ejemplo, tienes a Jesús interactuando con Nicodemo y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y a quién atribuye Jesús el nuevo nacimiento? Al Espíritu que sopla por donde Él quiere. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era quien daba vida, quien daba fe, quien hacía nacer de nuevo a las personas. Toda persona, después de Génesis capítulo 3, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es como que puedes fabricar fe tú mismo. Necesitas una obra externa de parte del Espíritu. Y eso lo vemos de manera consistente desde el Antiguo Pacto hacia el Nuevo Pacto. El Espíritu Santo es quien regenera. Pero en el Nuevo Pacto, además de regenerar, el Espíritu Santo habita en la persona y vive en la persona hasta el día de la redención.
Él es nuestro consolador, dice la palabra. Pero también he leído que dice que son las arras.
Sí, vamos a ver en un momento Efesios que habla de que el Espíritu es las arras, la certeza, la garantía de que el Señor, más que Él viene, de que le pertenecemos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿No? Sí. Excelente, porque si bien son uno solo, son personas distintas. Primero. Segundo, Jesús tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Tercero, era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre Jesús porque el siervo de Jehová que describe Isaías, esto es el Mesías, tenía que ser lleno del Espíritu Santo y llevar a cabo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, como dice Hechos, si quieren ir ahí adelantito, pues como dice Hechos 2:22, Pedro en su sermón dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces, el Espíritu Santo está morando sobre el Mesías y el Mesías está haciendo milagros extraordinarios y ese es el sello de autenticidad de Dios, de decir, sí, este es mi Mesías, ¿no? Este es, y obviamente, hablando, digamos, de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? O sea, la naturaleza viene de Cristo, no es que Jesús dejó de ser hijo cuando se encarnó, nada por el estilo. Pero era necesario que la gente viera, este es el Mesías, de manera inequívoca. O sea, no solo las profecías que apuntan hacia él, sino que el Espíritu Santo está sobre él y no está sobre nadie más cuando el Mesías está aquí. El Espíritu Santo está obrando únicamente, exclusivamente a través del Mesías. Entonces, muy buena pregunta, hermano. Entonces, ahora, ya que vimos que el Espíritu Santo es Dios, ya que vimos cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver brevemente un poquito más acerca de la obra del Espíritu Santo en el fundamento de la iglesia. Como les decía, Lucas relata la transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Esta transición ocurre obviamente a través del Mesías, Cristo. Por eso hay un énfasis en la obra del Espíritu Santo a través del Mesías. Y Lucas presenta el Espíritu Santo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la era mesiánica, ¿no? Y el Espíritu es el que está obrando a través del Mesías. Pero esta continuidad que Lucas nos presenta es bastante importante porque podemos ver que una vez que el Espíritu Santo está habitando de manera temporal en algunas personas al inicio del Evangelio de Lucas, después habitando de manera permanente en Cristo durante su ministerio, y cuando Jesús asciende, entonces promete a sus discípulos que va a enviarles el Espíritu Santo. Miren capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos, Recuerden, Jesús en Lucas capítulo 4 dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ahora Él les dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Aquí la va a explicar. La cual oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces Jesús les dice, ustedes van a ser sumergidos, es la idea de bautismo, sumergidos en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y también es interesante, es solamente una nota al calce. Cuando Juan está predicando y diciendo, Jesús los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, hay un concepto erróneo con esta idea de fuego, en que algunos piensan, bueno, eso se refiere a las lenguas de fuego, como de fuego que recibieron, o yo debo de pedir, Señor, manda tu fuego o bautízame en fuego. Pero en realidad lo que Juan está diciendo es que Jesús es el agente por el cual Dios va a traer restauración y destrucción al impío. Restauración al que se arrepiente y vida eterna al que se arrepiente y destrucción al impío. Jesús mismo es quien se encarga de eso. Jesús es quien se encarga de bautizar en el Espíritu Santo a los suyos y es quien se va a encargar en el futuro de bautizar, sumergir en fuego a los incrédulos. Entonces, muy interesante que Lucas, cuando cita a Jesús y Jesús está hablando de esta referencia de Juan, Jesús no dice, dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. No, está hablando, ahora viene el bautismo del Espíritu Santo. Pronto voy a regresar y voy a encargarme del bautismo de fuego. Ahora es el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntan diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? La pregunta obvia de todo israelita viendo al Mesías resucitado. Obvio, esta es la pregunta que venía. Bueno, a ver, ya murió, ahora resucitó, pues ya viene el reino, ¿no? Y Jesús dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, el reino no es ahora, el reino no viene ahora. Tranquilos. Pero, versículo 8, entonces el punto es, no van a recibir el reino, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, hablando de los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces la promesa de que Jesús va a enviar a su Espíritu es con el propósito de que ellos funcionen como un testimonio vivo de que Él es el Mesías. Y por eso, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Interesante que típicamente que la Biblia habla del Espíritu Santo, usa estas imágenes de viento, de agua, de movimiento. El Espíritu Santo está obrando ese viento impetuoso que llenó toda la casa donde están sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces, primer punto, Jesús está cumpliendo aquí su promesa de enviar el Espíritu. Lucas lo está describiendo. Segundo punto, este evento es irrepetible. No podemos duplicar Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés es imposible de duplicar? Porque necesitas la reciente ascensión del Mesías. Eso es lo que necesitas. Para que tú puedas duplicar el evento de Pentecostés, necesitas que el Mesías recientemente haya ascendido. Y eso es justamente lo que pasa. Por eso hoy supuestas ideas de duplicar el evento de Pentecostés son simplemente falsas. Además de que el libro de Hechos es descriptivo, no prescriptivo. Nos describe los eventos del fundamento de la iglesia. Y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Sabemos que son idiomas, no son balbuceos sin sentido. ¿Por qué? Porque versículo 11 termina de hablar de todas las naciones que hay ahí y dice, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Y el punto es que si el versículo 8, Jesús les está diciendo, ustedes van a ser mis testigos por todo el mundo. Probablemente, si estás en los zapatos de los discípulos, te preguntas, ¿y Babel? ¿Cómo le predico a los demás si ni siquiera me entienden? O sea, todos hablamos un idioma diferente. Entre nosotros tal vez nos entendemos, pero ¿cómo vamos a ir hasta los confines de la tierra si la gente no me va a entender? Jesús resuelve el problema de Babel con la venida de su Espíritu, con el propósito de permear el Evangelio por todo el mundo en el periodo del fundamento de la iglesia, dándole la capacidad milagrosa a los discípulos y otras personas de hablar idiomas que no conocían para la predicación del Evangelio. Entonces, ahora, Hechos relata el periodo de fundamento de la iglesia. Y me refiero al periodo de fundamento de la iglesia porque Efesios capítulo 2 dice que, 2:20, dice que, versículo 19, somos de la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un fundamento en la iglesia, el cual está constituido por apóstoles y profetas. Y estos obviamente son los apóstoles de Cristo y los profetas del Nuevo Testamento. No son los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, los hombres que Dios usó para dar nueva revelación, después escribir su palabra, y siendo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, en el periodo de fundamento de la iglesia, siendo Cristo la piedra angular, usó apóstoles y profetas y puso el sello de autenticidad a estos apóstoles y profetas de su nueva revelación con milagros y prodigios, y sobre ese fundamento sólido, hoy la iglesia es construida. Por eso también es imposible duplicar los eventos de Hechos. ¿Por qué? Porque corresponden al periodo del fundamento de la iglesia. Querer duplicar eventos de Hechos es traer, digamos, elementos del fundamento y quererlos poner hoy, 2,000 años después aproximadamente. Entonces, el Espíritu Santo obviamente obra a través del Mesías, que es la piedra angular, y también obra de manera especial a través de los apóstoles y los profetas. Miren ahí mismo Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 22, como ya dije, Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Entonces, el sello de autenticidad son los milagros, prodigios y señales. Y luego, versículo 43 del mismo capítulo, milagros, prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Hebreos 4:2, la palabra fue confirmada por el Espíritu Santo obrando a través de señales. Y 2 Corintios 12:12, el apóstol Pablo defiende su apostolado debido a que apuntando a las señales y prodigios que él hizo. Entonces, los milagros que Dios hizo a través, o que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles y de los profetas del periodo del fundamento del Nuevo Testamento, funcionaron para eso, para poner el sello de autenticidad de este es mi mensaje. Ellos también son enviados por mí. Entonces el Espíritu Santo, si ustedes lo ven obrar a lo largo del libro de Hechos, él está guiando las decisiones de la iglesia, como lo vemos en Hechos 15, en Hechos 13 y en Hechos 15, está avanzando con valentía la predicación de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 4, ahí a la vuelta, versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Y tú te preguntas, ¿este es el mismo Pedro que negó a Jesús o es otro? O sea, cierto, es el mismo, pero por la presencia del Espíritu Santo parece que es otro, ¿no? O sea, la valentía de Pedro a lo largo del libro de Hechos es notable, en contraste con el propio Lucas que escribe las negaciones de Pedro. Entonces, el Espíritu Santo está cumpliendo la promesa de Jesús, o Jesús está cumpliendo su promesa a través del Espíritu Santo, que es que ustedes me van a ser testigos por todos lados. Yo me voy a encargar de eliminar la barrera del idioma y les voy a dar mi Espíritu que va a orar a través de ustedes con poder, con valentía, para que prediquen el Evangelio a todos. Y Pedro es un ejemplo bellísimo de eso. El Espíritu Santo transforma su temor en valentía. Y también el Espíritu Santo fortalece a la iglesia en medio de la persecución. Hechos 9:31. Vayan ahí adelantito. Hechos 9:31 dice que, entre tanto, la iglesia, obviamente estamos en el contexto de la conversión de Pablo, en donde probablemente está una de las oleadas más fuertes de persecución en contra de la iglesia. Y dice, versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, paz por causa de la muerte, de la salvación de Pablo, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia está de nuevo, el Espíritu Santo está obrando a través de la iglesia para cumplir la promesa de Cristo de que Él va a edificarla. Y bueno, veamos entonces brevemente el ministerio del Espíritu Santo en ti. Ya que vimos que el Espíritu Santo es Dios, ya que vimos que Él cómo obraba en el Antiguo Testamento, sí regenerando, pero no habitando de manera permanente. Después vemos el rol del Espíritu Santo en el fundamento de la iglesia, certificando el mensaje apostólico mediante milagros, dirigiendo los esfuerzos misioneros de la iglesia, brindando valentía a la iglesia. Ahora veamos el ministerio del Espíritu Santo en ti, hoy, de manera individual. El Espíritu Santo obra de manera activa en la vida del creyente. Mira Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, ustedes lo conocen bien, esta porción preciosa en donde Pablo habla de la obra trinitaria de la salvación y al mismo tiempo cómo Dios obra en la salvación para traer gloria a su propio nombre. Y cuando habla de la obra del Espíritu en la salvación, versículo 13, dice, en Él, esto es en Cristo, del versículo 12, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, y observen la progresión de Pablo, observen la progresión de este versículo. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, ese es el mensaje de la verdad, y habiendo creído, entonces escucharon el evangelio, creyeron, entonces fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, somos sellados en Cristo con el Espíritu Santo desde el momento de nuestra salvación, versículo 14, que nos es dado como garantía, como certeza de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento, que efectivamente fueron regenerados, el creyente del Nuevo Testamento es habitado permanentemente por el Espíritu Santo hasta el día que Jesús entregue a sus hermanos menores la herencia que Él mismo ganó por medio de su sangre. Y eso nos anima de manera tremenda, porque entonces el Espíritu Santo está con nosotros de manera permanente. Y esto nos debe de animar también en términos de que tú y yo tenemos en un sentido algo mayor a lo que tuvo David, Moisés y los santos del Antiguo Testamento. Y probablemente no podemos conceptualizarlo, y probablemente leemos a Jesús diciendo es mejor que yo me vaya, y te preguntas, ay, no estoy tan seguro, yo quisiera estar ahí contigo, ¿no? Y Jesús está ahí, y debes de confiar en las palabras de Jesús, debemos de confiar en las palabras de Jesús. Tienes algo mejor por causa de la presencia del Espíritu Santo en ti y tienes su revelación completa. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo quiere decirte acerca de Dios, todo lo que el Espíritu Santo quiere decirte acerca de sí mismo, está aquí en la palabra. Todo lo que el Espíritu Santo quiere decirte acerca del Mesías, aquí está en la palabra. Y entonces ahora Él está morando en ti, te lleva a la palabra, abre tus ojos, entiendes la palabra y entonces Él utiliza esa misma palabra para transformarte más hacia la imagen de Cristo. Eso es lo novedoso del nuevo pacto, de la inauguración del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene su cumplimiento todavía más adelante, pero digamos está inaugurado porque el Espíritu Santo ya está aquí obrando en cada creyente y tú no tienes que esperar, si tú estás en Cristo, no tienes que esperar un evento futuro para decir, ah, tal vez allá recibo el Espíritu Santo. No, lo tienes ahora. Mira Efesios, en el momento en el que tú creíste, ahí recibiste el Espíritu Santo. Por eso, desde el momento en el que crees, tienes todo lo necesario en Cristo para vivir una vida que le honre, vivir a la luz de su palabra. El Espíritu Santo también te ha dotado para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4. Textos que nos animan con la realidad de que tú y yo hemos sido dotados por el Espíritu para la edificación mutua. También el Espíritu Santo santifica al creyente, lo va haciendo más hacia la imagen de Cristo. 2 Tesalonicenses 2, 13. Probablemente uno de los textos más preciosos, Romanos 8. Vayan ahí a Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Podemos leer desde el 9. Probablemente Romanos 8, en términos del argumento de Pablo, es uno de los capítulos cúspide de la carta, porque si la carta termina en Romanos 7, parece que termina en absoluta desesperanza, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estás junto con Pablo diciéndole, sí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo voy a vivir en santidad de este lado de la gloria? Y luego Romanos 8 explica la obra del Espíritu Santo en el creyente para que siga creciendo en santidad. Y mira el versículo 9, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. El punto es que no estás viviendo para servir a tu carne, sino estás en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Noten la diferencia de habitación, de morada en todo creyente. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso no existe tal persona como un cristiano sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, mi cuerpo mortal eventualmente será resucitado y glorificado por causa de que tengo el mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Así que, versículo 12, hermanos, somos deudores, no a la carne. Es decir, no le debemos nada a la carne. No tienes que vivir para satisfacer tus deseos carnales, dice el versículo 12, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. La evidencia de que no tienes el Espíritu del Santo es que vives conforme a tus deseos carnales. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo distingues, según Romanos 8, una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo, en quien el Espíritu Santo habita? Versículo 13, porque Él tiene la capacidad de hacer morir las obras de su carne, algo que nadie puede hacer más que el creyente. Solo el creyente tiene la capacidad de decir a su carne no, de decir a su pecado no. El incrédulo no puede, está esclavizado a su pecado. Pero tú, como creyente, sí puedes decir no, Cristo es mejor. Tengo el Espíritu Santo que me mueve a buscarlo a Él, a amarlo a Él, a servirlo a Él. No tengo que vivir conforme a mi carne. Sí, hermano.
Sí, el argumento ahí, hermano, también lo dejo saber de este momento y que yo pueda decirle no a la carne. Es decir, a través del Espíritu Santo es que yo puedo. Por eso él dice, miserable de mí que me librará de su cuerpo muerte. No puedo hacer nada. Pero después dice, más gracias sean dadas a Dios. Entonces, no es que yo pueda en mi propia capacidad, en mi propia habilidad, aunque ya tenga el Espíritu de Dios, sino que por el Espíritu de Dios es que controlo las enemistades que hay entre la carne y el Espíritu.
Sí, y al mismo tiempo, el Espíritu no obra de manera aislada de tu voluntad, ¿no? Entonces, digamos que es conjunto, ¿no? El Espíritu Santo está obrando a través de mí, pero no soy como un robot, ¿no? Sino que más bien está obrando a través de mi voluntad y yo tengo la responsabilidad de decir no, pero por el Espíritu puedo hacerlo, ¿no? Sí, buen punto, hermano. Y bueno, tanto que podríamos decir, estamos ya fuera de tiempo. Pero animarles con lo siguiente. Si bien el Espíritu Santo obraba de manera distinta en el Antiguo Testamento, él no cambia, Él es Dios. Y si tú estás en Cristo, Él te ha sellado, Él te ha dotado, Él te santifica y va a habitar en ti hasta el momento que el Señor te lleve o que Él regrese. Y puedes tener esa absoluta certeza. Y entonces eso te mueve a vivir de una manera completamente distinta al mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por tu Espíritu que nos lleva a toda verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos lleva a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria en el poder del Espíritu, siendo gobernados por Él, dirigidos por Él. Y ayúdanos, Dios, a amar la palabra que tu Espíritu ha inspirado, que nos muestra tu carácter, que nos muestra Cristo, siendo santificados por ella para tu gloria. Amén.